Vivo y Motorola lanzan sus nuevos teléfonos, radiografía al Internet Hogar en Chile y celebramos el Día de los Videojuegos. Todo eso y más en este nuevo episodio de Betacast.
Hola, hola, bienvenidos al episodio número 19 de Betacast. Les habla Adrián y ha vuelto. Edo, ¿cómo estáis?
I'm back, bitches. Sí, he vuelto. Tras una desconexión necesaria, estoy aquí nuevamente.
¿Cómo estuvieron esas mini vacaciones?
Mira, había un plan que no se concretó, pero igual se pasó bien, en cierta medida. La idea era viajar, al final no se viajó, pero sí se desconectó, que era lo importante. Así que, bien.
Pero supongo que escuchaste el podcast igual.
Sí, pues eso mismo te iba a comentar, porque me llamó la atención que el podcast duró un poco más de 20 minutos. Uh-huh. Entonces decía, sacaba el cálculo y decía, claro, hablamos 20 minutos uno, 20 minutos lo otro y hacemos los 40 y tantos que generalmente dura el un episodio de Betacast. Así que me llamó la atención aquello.
Claro, me faltaron todas las respuestas a los temas.
Así que hoy traigo mis 20 y tantos minutos para este podcast.
20 minutos de dedo para hablar. Sí. Oye, hicimos una pequeña encuestita en nuestras redes sociales para este episodio sobre cuál era el Samsung plegable favorito o el que más le gustó a la gente, y todos coincidieron en que es el Z Flip 3. Destacamos principalmente el comentario de Diego @go-ro91, que nos dijo que le gustaba el Z Flip 3 porque le recordaba los teléfonos conchita de antaño.
Sí, a mí igual me gusta el estilo. Más que nada porque efectivamente, claro, rememora un formato que ya se utilizaba. Pero estoy abierto a probar nuevas formas que es lo que te ofrece Samsung. Yo encuentro bonitos los nuevos teléfonos, pero no me los compraría porque no tengo la plata.
Claro, ese es el tema. Todavía siguen siendo caros, pero el Z Flip es, como dijimos nosotros y han dicho en muchas partes, es el más asequible. Cuesta $1,000 de lanzamiento, pero es el más parecido a un teléfono normal para ocuparlo como smartphone, que lo puedes doblar y guardar en tu bolsillo. El Z Fold, al ser formato tablet, es un poquito más grandote y claro, es un poco, puede para algunas personas ser un poco más complejo de usar.
Oye, ya, vamos con las informaciones. Tenemos varias, ya decíamos, móviles y de ahí más temas a nivel nacional e internacional.
Exactamente, vamos con nuestros temitas. Edo, como adelantamos en titulares, te tengo un par de lanzamientos de teléfonos aquí en Chilito.
Así es, llegó Vivo, un nuevo terminal, y también Motorola, hablemos de eso.
Sí, Vivo, que es esta marca china que llegó el año pasado a nuestro país y que ya ha ido ganando harto terreno, presentó hace unas semanas su nuevo teléfono, que es el B21 5G. Lo que más destaca dentro de sus características es la cámara selfie de 44 megapíxeles con estabilizador de imagen óptico, con modo nocturno y con estabilizador de video 4K. En eso siempre se ha caracterizado Vivo, en darle harta potencia a la cámara frontal, principalmente para las selfies, para las transmisiones, entre otras cosas. Tiene también una cámara posterior de 64 megapíxeles con dos extras, es ultra delgado, el grosor del teléfono es de 7,3 milímetros, cuenta con una pantalla AMOLED Full HD de 6,4 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco. Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 800U, que es compatible con 5G. Uno puede pensar, MediaTek, pero han ido mejorando bastante y ya los límites entre gamas bajas, gamas medias, gamas intermedias, es poco claro. Finalmente, 128 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, tiene carga rápida 33 watts y su precio es de 450 mil pesos. ¿Pero sabes lo que más me gustó de este teléfono?
¿Qué te gustó?
Que el evento de lanzamiento lo hicieron con los actores de Verdades Ocultas.
Ah, de la serie de Mega.
Sí, esa teleserie que llevamos como 20 años viéndola ya. Uh-huh. Estuvo Matías Oviedo y Carmen Zavala. Y con el teléfono fueron mostrando los distintos sets de la teleserie. Y ahí obviamente fueron probando las funciones, la cámara selfie, la estabilización de video. Y claro, fue para uno que sigue la teleserie, fue entretenido ese lanzamiento.
Oye, estoy viendo el modelo, está bien bonito el diseño, es como plano, claro, borde redondeado un poquito. Tiene un estilo bastante, me recuerda mucho a los Huawei.
Sí, la parte posterior, uno de los diseños es como esta mezcla de colores medio rosado, morado, con degradé, pero refieren que es color mate, no brillante. Entonces también tiene su toque propio ahí.
¿Y están entonces a 400?
450 mil pesos chilenos.
¿Dónde disponible exactamente? ¿O tienen internet solamente? ¿En tienda de internet o físico también?
Está disponible en su tienda, en su store, en Mercado Libre, y también está en el retail, tanto físico como digital.
Genial. ¿Y Motorola también hace lo suyo?
Sí, Motorola también lanzó nuevos teléfonos de su gama G. Prácticamente todos los teléfonos de Motorola ahora son Moto G. Saben obviamente que ese es su caballito de batalla, así que... lo están nombrando bajo esa marca. Estos van por la gama más media-baja, ¿ya? Es el Motorola Motorola G50 5G y el Moto G60S. Están medio enredados con los nombres, eso sí.
Sí.
Te cuento un poquito de características. El Motorola G50 5G tiene una pantalla 6,5 pulgadas LCD con resolución HD, ojo con eso, pero tiene una tasa de refresco de 90 Hz. Su procesador es el MediaTek Dimensity 700, que es el procesador anterior al del Vivo. Sí es compatible con 5G, tiene 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Tiene tres cámaras posteriores y tiene también su cámara frontal de 13 megapíxeles. Tiene 5000 mAh de batería, así que va a durar harto. Y lo bueno es que viene con USB tipo C. Ya no estamos olvidando de los gama baja con micro USB, que eso ya es prácticamente del pasado. Y por el lado del Moto G60S, también tiene un panel LCD de 6,8 pulgadas con resolución Full HD, pero con tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador es MediaTek Helio G45. Este no es 5G, es 4G. 128 GB de almacenamiento, 6 GB de memoria RAM. Tiene 4 cámaras posteriores y una cámara frontal. También tiene 5000 mAh de batería, USB tipo C, pero con carga rápida de 50 watts. El precio de ambos, que en algunas cosas pueden sonar muy distintos, pero más o menos apuntan al mismo público, es de 300 mil pesos.
Ah, bastante asequible para el público chileno.
No al mismo nivel del Moto G original de 2013, que costaba 90 lucas, y con ese muchos entramos al mercado de los smartphones. Pero bueno, entre tema de inflación, entre tema de mejores prestaciones también, los precios han ido subiendo un poquitito. Pero todas estas alternativas que comentamos, tanto de Motorola con el G50 y el G60S, más el Vivo V21, son súper buenos teléfonos y que de a poquito están implementando ya en su construcción el 5G.
Claro, que ya va a ser base, ya es base, yo creo yo, para los terminales nuevos que salgan.
Sí, y el 5G en Chile ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo que a fin de año o a principios de 2022 ya vamos a tener más cobertura de 5G en nuestro país.
Lo que se espera es que a fines de año, y están las pruebas ya están permitidas, pero ya están mucho más ampliadas a fines de año, y ahora el próximo empieza a andar con Tuti.
Exactamente. No es una conversación de Adri y de Edo si es que no hablamos de los Pixel. Y tuvimos un lanzamiento de un Pixel hace poquito.
Sí, pues el 5A. Bueno, comentar, ¿qué pasó en la última semana? El Pixel 6 que salió, conversamos un poco de este terminal que todavía no se lanza, solamente fue como una presentación previa a su lanzamiento.
No, es como, no nos filtren, total, aquí ya se los mostramos nosotros.
Sí. Yo creo que ahí Google como que aceptó, ¿sabéis que ya? ¿Para qué? Sabemos que todos los años nos filtran el asunto. Mejor mostrémoslo al tiro y después lo
detallamos.
El final, ok, .doc, o PPT, y listo. Pero Google sí lanzó en los últimos días el Pixel 5A.
¿Y cuál es la gracia de este Pixel 5A? Que uno podría decir es la versión más barata, económica, con menos prestaciones del 5, pero no es así.
¿Sabes qué? Es rarísimo el asunto, porque es casi prácticamente lo mismo que el 5. De hecho, tiene hasta una mejor batería que el Pixel 5. El Pixel 5 tiene una batería de 4000 mAh, mientras que el Pixel 5A, que por cierto es 5G, es de 4620 mAh. O sea, es bastante mayor en capacidad de batería que la del 5. Modelo 5, por cierto, que ya se descontinuó.
Sí, nuestro teléfono, que nosotros siempre comentamos que tenemos el Pixel 5, ya es una pieza de museo, ya. Pero en pos del 5A, que apunta a un público más grande también, por su precio, ¿no?
Claro, apunta a un público mayor. Hay que decir, sí, que entre la leve diferencia está el tema de la memoria RAM, que uh-huh. el Pixel 5, que por cierto tienen el mismo chip, es el 765G.
De Snapdragon.
Exacto, el Snapdragon Qualcomm. Tiene una RAM de 8 GB de RAM, mientras que el 5A tiene una memoria RAM de 6 GB. Uh-huh. O sea, de verdad que son ajustes muy menores. Prácticamente es lo mismo que el 5, uh-huh. este Pixel 5A. Y por supuesto también trae el puerto jack de audífonos, que eso ya es como un clásico de esta versión más económica de su teléfono base.
Si estuviera disponible en Chile, cosa que no va a pasar, al menos por ahora, sería el teléfono de gama media que estaría recomendando a mi familia, a mis amigos que buscan un teléfono que les dure harto, que tenga buenas cámaras, que tenga un buen procesador y que, bueno, tenga actualizaciones al menos por 3 años.
Sí.
Lamentablemente todavía no se ve humo blanco respecto a la llegada oficial de teléfonos de Google a Chile.
Lo que sí uno percibe, o creo que podría ir para allá el asunto, es que al parecer lo que Google pudiera estar haciendo es, ya con el Pixel 6, que sabemos que va a tener un diseño completamente diferente a sus versiones anteriores, uh-huh. es que pareciera ser que aquí la cosa se pone un poco más en serio. La división de móviles de Google va a tener un equipo de gama alta con todas las especificaciones necesarias y urgidas para esa área, y además va a tener también su versión más económica, más livianita, pero pareciera ser que ya no va a ser eso de que te lanzo dos teléfonos al año que se parecen mucho, solamente que uno tiene un precio menor que el otro. Aquí parece que la cosa se viene un poco más al modelo que ya como conocemos con respecto al sector móvil, de que tengo un gama alta, pero también tengo un gama media. Y eso es lo que parece indicar que con el Pixel 6 va para allá la cosa con Google.
Y de hecho también se confirmó que Google va a invertir mucho, mucho, mucho en marketing para el Pixel 6. Justamente para competirle directamente a los gama alta de Samsung S21 y a los nuevos iPhone 13 que vamos a ver prontamente también. Pero la gran duda es si va a seguir en mercados reducidos como hasta ahora, Estados Unidos y algunos países de Europa, sí, aparte de Japón, o si van a ampliar su mercado a más países.
Le pena mucho, según yo, el que esté en mercados tan reducidos, solamente Estados Unidos. El 5A, por ejemplo, está en Estados Unidos y Japón, nada más. Uh-huh. Entonces, no, pues si quiere realmente tomarse las cosas en serio, tiene que estar disponible en mucho más mercados. Y vamos a ver si con el 6 lo hacen.
Eso lo veremos en la fecha de lanzamiento, que probablemente sea en octubre, la del Pixel 6. Pero bueno, no está de más recordar que si a alguien le interesa el Pixel 5A, siempre está disponible casilla para traérselo a Chile.
Bien, seguimos en este episodio 19 de Betacast que hacemos junto a Adrián. Oye, sigamos hablando de teléfonos porque se ha conocido un reporte de Counterpoint Research que hace un análisis de cómo han sido las ventas de los teléfonos a nivel de Latinoamérica y por cierto también en nuestro país. Y hay algo bastante llamativo con respecto a las marcas que aparecen.
Cuéntame sobre esto. Uno pensaría que algunas son las líderes, pero no es tan así.
Exacto, no es tan así, porque si vamos a los primeros tres lugares, en la mayoría de los países de América Latina se repite el nombre. Y estamos hablando de Samsung, Motorola y de Xiaomi.
Súper interesante eso, porque claro, uno tiende a pensar iPhone, lo más popular. Pero no, pues, todavía al ser prácticamente todos sus modelos de gama alta, son para un grupo reducido de compradores, pero donde más se venden teléfonos es en la gama media, y ahí Samsung y Motorola son los líderes, con este actor nuevo que apareció, que es Xiaomi.
Exacto, Xiaomi que, por cierto, aquí ya viene a ratificar su gran crecimiento que ha tenido en el último año. Ellos han aumentado de una manera ya Algunos dicen que ya es preocupante su nivel de crecimiento, uh-huh. Pero es muy destacable porque efectivamente ellos están apuntando a los diferentes segmentos que tienen los públicos del móvil. Pero para ir un poco más en detalle en cuanto a este informe de Counterpoint Research, en México, por ejemplo, en el primer lugar tiene la Motorola, luego Samsung, y hay uno que no se repite en el resto de los países, pero es muy llamativo porque aterrizó allá, y estoy hablando de Oppo.
Oppo, esta marca china que son los padres de OnePlus, y que pronto Oppo también va a llegar a Chile, como Oppo, no como OnePlus. También se espera que sea dentro de este año, que traigan algunos modelos acá y que también podría empezar a dar alguna sorpresa.
Uh-huh. Otro aspecto llamativo es lo que ocurre en Brasil y Argentina, donde se repite los mismos nombres, pero hay dos nombres que uno diría, wow, estoy hablando de, bueno, en primer lugar tienen a Samsung, pero en el segundo y en tercer lugar tienen a Motorola y LG. LG que ya está desahuciada.
Claro, LG ya no produce teléfonos, pero en algunos mercados eran bastante populares sus teléfonos de gama media, porque incluso tenían algunos modelos que tenían stylus, que tenían lapicito. Uh-huh. Bueno, esa tendencia va a cambiar claramente, pero vamos a ver quién ocupa ese lugar.
Yo tuve LG en su momento, creo que tuve como dos teléfonos modelo LG, y uno era un clamshell. De hecho, mi primer teléfono fue un clamshell, así como que yo compré, y me costó como si estoy tantas lucas. Fue un LG clamshell, lo que recuerdo con mucho cariño. Y tenía una mini pantalla fuera.
El liderazgo de Samsung va principalmente por la gama A. Bueno, antes era la gama J, que tenía muchos modelos. También uh-huh. estaban los Galaxy Ace, los Galaxy Prime y todos esos nombres medio raros. Después trataron de unificar todo en la gama J, pero actualmente la gama media lo ocupan los Galaxy A, que también tienen variedad de modelos. Y bueno, como ya dijimos en el bloque anterior, Motorola rey indiscutido con sus Moto G.
Sí, de hecho, en una nota consultado por la gente de Las Últimas Noticias que logró conversar con Motorola Chile, ellos, claro, dicen que cerraron con un pico histórico de market share de 21.2%. Además, dicen que en los últimos meses la compañía alcanzó un desempeño sólido en América Latina y Norteamérica, mientras que también en mercados como Europa y Asia, tuvieron un significativo crecimiento de 2 y 3 dígitos. Uh-huh. Es llamativo lo que está haciendo Motorola. O sea, claro, no apunta a la gama alta, o sea, no está en el tope de los modelos que tú decís, ándate para allá porque hay que tener lo mejor. No, pero es como, esto es asequible, tiene lo básico y quédate con eso y le está yendo bien, parece.
Y salvo por Samsung, que son surcoreanos, siempre destacar también la gran presencia de fabricantes chinos en nuestro continente. Motorola sabemos que es de Lenovo, que son chinos, está Xiaomi, está Oppo, que también son chinos, entonces ellos también están ocupando el nicho de otras empresas que ya no están produciendo teléfonos o que se han visto un poco capa caída. Uh-huh. Hablamos principalmente de LG, que en paz descanse su teléfono, uh-huh. y Huawei, que ya sabemos que con todo el entuerto que tienen con Estados Unidos, en la parte de teléfonos no han ido más a la baja que a la alta.
Bajemos a este lado de Sudamérica. En Perú destaca que están en primer lugar Xiaomi, ojo ahí con eso. Uh-huh. Y ya en nuestro país, Xiaomi, por cierto, está en el segundo lugar. En primer lugar aquí en Chile está primero Samsung, segundo ya decía Xiaomi, y tercer lugar Motorola. En el cuarto lugar está Apple y quinto Huawei.
Ya, ahí peleándola todavía. Apple obviamente tiene un segmento importante en nuestro país y Huawei todavía está ahí, con algunos modelos que todavía tenían los servicios de Google.
Ojo que con Samsung, si bien, claro, es rey indiscutido en casi toda América Latina, pero aquí en Chile la distancia es todavía bien, bien destacable, porque las unidades importadas para lo que corresponde el primer semestre de 2021, ellos tienen Samsung 1.6 millones de unidades importadas, mientras que Xiaomi recién tiene 800.000 unidades importadas. Entonces la distancia todavía le falta mucho a Xiaomi para querer, por ejemplo, ya superar a los surcoreanos.
Yo creo que eso probablemente va a ocurrir durante 2022 o 2023, pero la brecha cada vez va a ser más corta. Uh-huh. Yo también te tengo análisis para este episodio.
¿Qué pasó?
Hay un reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel, que nuestros amigos de pisapapeles.net desglosaron y nos cuentan cómo ha ido evolucionando también el internet hogar, principalmente en el último año aquí en Chile.
¿Y qué dice? ¿Qué dice el público? Porque aquí se hace ley.
Exactamente.
Se hace ley eso.
Bueno, parten un poco introduciendo de lo un poquito descuidado que estaba el internet hogar en los últimos años, pero con motivo de la pandemia y con el acceso de nuevas tecnologías, principalmente la fibra óptica, las telcos están poniendo obviamente más empeño ahí, están invirtiendo un poco más y hay hartos cambios comparado a los últimos años. Por ejemplo, si bien venía creciendo el uso o la contratación de Internet Hogar, en 2020 creció un 10,45%, es lo máximo que ha crecido en el último tiempo, y fue más del doble en comparación al 2019. Ahí obviamente la pandemia es lo que está influenciando bastante, porque la gente estaba en sus casas y necesitaba conectarse a Internet de forma estable, no solamente desde su teléfono. Uh-huh. También lo otro notorio es que en los últimos años ha ido creciendo el número de clientes con fibra óptica y el de HFC o la conexión coaxial ha ido bajando.
Sí, el HFC, que es el híbrido de fibra coaxial, que lo hablamos en su momento en este podcast, uh-huh, que es básicamente unir los nodos de fibra con los hogares. Es decir, todo el exterior es fibra, pero cuando ya llega al hogar, ahí ya es metal.
El coaxial blanquito que conocemos.
Exacto. ¿Sí? Entonces, ese híbrido, uh-huh, que generalmente, actualmente en Chile lo tiene más BTR y Claro, uh-huh, pues estuve revisando también el informe, es lo que ha estado a la baja y estaba creciendo mucho lo que es finalmente la fibra, que es la tecnología full, llegando directamente al hogar.
De la manito con eso, en lo que va del 2021, el HFC ha disminuido un 5,3%, un bajón importante. Y Chile es el cuarto país OCDE donde más creció la fibra óptica durante 2020. En cuanto a tasa de mercado en general, BTR sigue siendo el líder con su HFC. Tiene un 32,6% del total de clientes de Internet Hogar. Pero ya no es un gran porcentaje comparado a hace 2-3 años atrás. Ha ido perdiendo clientes. Sigue siendo el líder, pero ha ido bajando el número de clientes. ¿Quiénes son los que han ido ganando? Movistar, Entel, Mundo Pacífico, que ahora se llama solamente Mundo, y WOM. Ellos han ido creciendo en clientes gracias a su oferta de fibra óptica, y que no solamente la tienen en la capital, sino que también la han ido desplegando en distintas regiones. De hecho, Mundo, que al principio estaba solamente en el sur y que ahora tiene presencia hasta región metropolitana y un poquito más al norte, creció un 71% de clientes en el último año.
Vaya, vaya salto.
Exacto. Y respecto a otras tecnologías, el ADSL lo sigue dominando Movistar, en fibra también domina Movistar y en HFC los que dominan son BTR. Pero como ya conversábamos, la tendencia va a que la fibra se está tomando el Internet Hogar en todo Chile.
Sí, pues ya son el 44.8%, mientras que el HFC 44.4%. Un aspecto destacado que señala la Subtel, uh-huh, es que, claro, BTR y Movistar poseen el 59.9% del total de conexiones a Internet fija, mientras que hay que destacar que desde junio de 2016 BTR superó a Movistar en conexiones fijas, sin embargo, en los últimos 12 meses BTR cayó un 4%, mientras que Movistar creció un 16.1%. ¿Y a qué le podríamos atribuir eso, Adrián? ¿Qué crees tú?
Yo creo que se debe a lo que conversamos hace dos episodios atrás, que BTR se quedó un poquito dormido en sus laureles, confiándose en que eran los que tenían más clientes, pero ahí aprovechó Movistar, Entel, Mundo, WOM, de mejorar su tecnología, de mejorar en infraestructura, de empezar a potenciar la fibra óptica, y donde también en el último año BTR presentó tantos problemas de caídas, de inestabilidad, de bajas de velocidad, la gente empezó a migrar y se dio cuenta que la fibra óptica es mucho más estable, es más barata también la oferta que tienen las otras compañías, y claro, el boca a boca está haciendo que todos migren a fibra óptica.
Y las velocidades, ojo ahí con eso, porque es llamativo las 900 megas que están ofreciendo para un internet hogar. O sea, nada que envidiarle a lo que por mucho tiempo te ofrecía BTR, ¿cachai? De uh-huh, 600, 300. Entonces, y claro, y como tú lo dices también en el tema de la economía, o sea, no es una tecnología que efectivamente sea más cara. Es más cara un poco para las telcos, porque es un cable mucho más delicado, esas cosas. pero ya lograron dar con el modelo y el negocio de que no sea un extra para el cliente, y finalmente puede llegar a los usuarios hogares. Y nada, así que bien por el crecimiento de esta tecnología, que insisto, fibra óptica, si usted la tiene disponible cerca, por favor, prefiera esa por sobre la mixta, que es la HFC.
Exactamente. Para cerrar este bloque, falabella.com, ¿qué opinamos?
Que, mira, yo le comentaba en su momento, cuando discutíamos la pauta de esto, de que no hay publicidad mala. Para bien y para mal, Falabella ha generado ruido en cuanto a su nueva imagen, que va a ser ahora naranja. O sea, naranja más bien en el .com.
Claro, eso es lo que hay que tener presente. Para quienes no saben, falabella.com, la web, el e-commerce, se relanzó y ahora incluye Falabella tienda, incluye a Sodimac, incluye a Totus y incluye a Linio. Entonces está todo centrado en una sola tienda. Dentro de toda la parafernalia que dice Falabella, que es para competir directamente con Amazon y con Mercado Libre. Lo que llamó más la atención es que el logo de falabella.com ahora es naranja y el .com estaba encerrado en un círculo que recordaba mucho los logos de Cencosud, principalmente el de Johnson.
Exacto. Que bueno, en Cencosud recordemos que tienen diferentes colores para sus tiendas, pero claro, Johnson murió hace cerca de un año y tenía este circulito, pero todos tienen el círculo de la marca de la tienda. Y claro, el punto, el com estaba dentro de este círculo y era ver Johnson, del Johnson de Cencosud, pero que decía falabella.com. Y bueno, finalmente cambiaron el logo casi como ¿sabes qué? Esta era la versión B, mejor tiremos la B, porque ellos enviaron un comunicado de prensa con el logo que fue criticado en redes sociales y horas después decidieron cambiar la imagen.
Exactamente, no pasó un día y cambiaron el diseño del .com, que ahora está escrito, tiene el punto y el com al lado, no es el com encerrado en un círculo.
Sí, es un poco más, efectivamente hace un poco más la diferencia, ya no se parece tanto al de Johnson, pero llama la atención que una tienda Falabella te envía a los medios un logo que pareciera ser que no lo revisaron realmente bien. O sea, no se deben haber gastado un poco, unos miles de pesos en un diseñador nomás para decir que... o sea, no hubo un testeo con clientes, con personas, de decir que a qué te rememora este logo, esta imagen, este color.
Tiene toda la pinta de que lo hicieron un poco a la rápida, pero bueno, opinión personal, ojalá que vuelva el verde pronto también. Yo creo que el naranjo no va a durar mucho y van a tener que volver el verde. Y lo otro, hay que ver efectivamente cómo funciona falabella.com. Si ahora que tiene incluida todas las tiendas del holding Falabella, ¿funciona bien o sigue con los mismos problemas de logística que estaba teniendo en el último tiempo?
¿Tú no has comprado? Yo no he comprado, pero ¿tú has comprado en el nuevo falabella.com?
No, nada todavía. Y no he escuchado tampoco comentarios de gente que haya comprado en el nuevo Falabella. Vamos a hacer alguna pequeña inversión y le contamos cómo nos va. Este capítulo lo estamos lanzando este domingo 29 de agosto de 2021 y hoy se celebra el día del videojuego, o el día del gamer, o del gaming, o como le quieran decir, y con Edo lo queremos celebrar.
Bueno, whatever, el día del whatever, del gaming, y partamos con una breve noticia con respecto a esto, porque Netflix ya se lanzó oficialmente al tema gaming. Recordemos, lo hablamos en su momento aquí en Betacast, con respecto a su nuevo apartado Game, donde van a estar lanzando sus propios videojuegos, y lo lanzaron en el mercado muy pequeño de Polonia.
Por allá.
Sí, lanzaron dos juegos basados en Stranger Things. Y ya es con eso ya se da el puntapié a los videojuegos de Netflix. ¿Qué te parece?
Por lo que vi, es un poquito rara la estrategia, porque puedes descargarlos desde la aplicación de Netflix, pero te lleva a la Play Store, en el caso de los Android, para bajarlo.
Ya.
Te instala el juego en el teléfono, pero solamente lo puedes jugar desde la aplicación de Netflix. No te aparece como en el listado de todas tus aplicaciones los juegos. Es bien raro.
Bueno, es el primer inicio de este asunto, un beta, así que, o quizá un alfa. Así que seguramente va a llegar ya aquí más consolidado y de mejor de mejor forma. Así que bien por Netflix. Pero hablemos de nuestros videojuegos, po.
Sí, justamente esta semana también coincidió en que se cumplieron 30 años del lanzamiento del Super Nintendo en América. Y es una consola que todavía la gente recuerda mucho, le tiene mucho cariño. Sea por haberla tenido en forma física o porque, digámoslo, también en su momento también era muy emulada en los computadores. Entonces también ahí se llegó a muchos juegos que quizás no había dinero o no llegaban a nuestro país para poder jugarlo. Además de esto, obviamente, el Super Nintendo, no sé, cuéntame un poquito de tu historia con los videojuegos, qué consola has tenido, cuál fue tu primera experiencia.
Mi primer juego, obviamente, que fueron los gusanitos y el Tetris y esas cosas, uh-huh. Pero si hablamos ya de consola, de videojuego probablemente tal, es la PlayStation 1, y para mí mi juego que amo hasta el día de hoy es el Crash Team Racing, el CTR, uh-huh. Que era muy bueno, me iba muy bien además, pero además me divertía por horas. Podía estar jugando y jugando, me encantaba.
¿Tienes la nueva versión que salió para las consolas modernas?
Sí, tengo la última versión, la de carreras, pero no he sacado, por ejemplo, la otra Scratch, que son ya como de los videojuegos como ya de aventura. Esos sí. De Crash no, porque me gusta más el Crash de carrera que el otro.
Ya.
Y a ti, Adrián, ¿cuál fue tu primer inicio en el mundo gamer?
Yo me acuerdo de haber ido muy chico, tengo que haber tenido unos 2 o 3 años, a la casa de unos amigos de mis papás, y tenían ahí el Nintendo original, la NES, y tenían el Mario 3, y me pasaron el control, y claro, yo tomé el control y no sabía mucho qué hacer. Movía el personaje para los lados nomás y perdía con el primer mono, con el primer Goomba.
El cuadradito, ¿no? El control cuadradito.
El control cuadradito,
o sea, rectangular.
Sí. Exactamente. Y de ahí los amigos de mi papá me enseñaron que el botón A servía para saltar. Y ahí descubrí que aparte de mover podía saltar y pisar a los monos. Y de ahí ya no me pararon más. No solté más consolas. Y bueno, yo creo que ese inicio también con consolas, que fue con Nintendo, que es lo que ha uh-huh. hecho que toda mi historia videojueguil sea con esa marca. Recuerdo haber tenido un Super Nintendo que me lo regalaron en el 97. Ya estaba el Nintendo 64 full, pero ahí yo pude tener mi Super Nintendo, que venía con el Donkey Kong Country, que eso también te explica por qué Donkey Kong es mi saga favorita de videojuego. Y bueno, de ahí me salté a la Wii, y ahora actualmente con la Switch, que también la Switch nos permite jugar los juegos de Super Nintendo, los juegos antiguos. El gaming clásico en general, me refiero a consolas, no solamente destaca el tema de experiencias nuevas, sino que también tiene mucho de nostalgia, de poder revivir esos juegos que te sorprendieron tanto cuando eres chico.
Pero, o sea, yo creo que está también muy ligado al llevarte a momentos de tu vida. Uh-huh. Finalmente son momentos que te marcaron en tal etapa de tu vida, y claro, volver a vivirlos te lleva a eso. ¿Y actualmente cuál estás así full pegado jugando? ¿Alguno?
Dentro de la Switch estoy jugando el Bowser's Fury, la furia de Bowser, que venía junto con el Super Mario 3D World. Es una experiencia súper buena, nueva para lo que es la saga de Mario. Piensen como en un Breath of the Wild, bien miniatura, pero muy entretenido a la vez. Uh-huh. Empecé a jugar nuevamente el Yoshi's Island con la guagua ahí llorando. Y en el teléfono estoy jugando, aparte del Mario Kart Tour, obviamente, estoy jugando cosas no Nintendo, que es el Pac-Man 256. ¿Te acuerdas que salió hace unos años?
Uh-huh.
Que te viene persiguiendo ahí un glitch y que tienes que ir avanzando y sobrevivir aparte de tomar las capsulitas. Y también en el teléfono estoy jugando el Jetpack Joyride 2, la secuela que salió hace un par de meses, que no solamente es volar y tomar moneditas, sino que también tienes que ir cumpliendo metas y venciendo enemigos.
Wow.
No sé si tú también estás con algún juego en el teléfono.
En el teléfono tengo uno, pero solamente de aburrido, así que no encuentro que sea buenísimo, no juego nomás, de hecho ni me sale el nombre. Pero sí estoy jugando en realidad en la consola, en la PlayStation 4, estoy jugando el Genshin Impact mucho, uh-huh. demasiado diría yo.
Es súper adictivo ese juego, por lo que me ha dicho mucha gente.
Sí, es que tiene buena historia, la animación es muy buena, y además si te gusta mucho el tema japonés también te tira para ese lado. Y te tengo que decir que vendí mi Switch.
No, ¿en serio?
Sí, yo no soy nintendero.
Sacaba Betacast. Chao, adiós.
La vendí porque, bueno, no la estaba jugando. jugando en realidad. Terminé con... Lo último que tuve fue la de Pokémon. Uh-huh. Y el último videojuego de Pokémon. Jugué mucho Animal Crossing. Zelda también, que me encantó. Pero no, hasta el día de hoy todavía no sale algo que me llamase la atención. Entonces, claro, eran tantos meses que estaba ahí que yo dije que mejor la vendo. Porque...
¿Alguna persona la está disfrutando ahora?
De hecho sí. La persona que a la que se la vendí, que es un amigo mío, uh-huh. De hecho se llevó hasta el mando Pro, así que no, se fue regalado al hombre. Así que bien.
Súper bien.
Y esperando la PlayStation 5 cuando tenga el dinero.
Y cuando haya alguna unidad disponible, porque además, bien escasa además. Sigue todavía. De hecho, hay más gente que ha comprado el control de PlayStation 5 en Chile que gente con consola.
Así que de esa estamos hablando, pues videojuegos, día de... felicidades a todos quienes nos escuchan y tienen ahí su título favorito.
Vamos a dejar la encuesta en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. ¿Cuál es su videojuego favorito y por qué? Eso queremos saber y en el próximo capítulo los vamos a leer.
Comenzamos a cerrar entonces este episodio 19 de Betacast junto a Adrián y Edo, quien les habla, pero como siempre estamos disponibles en todos lados.
¿Vamos a estar al final en OnlyFans o no?
Oye, lo estuve pensando y luego de que cambiaron su política y después no, ante esa dudativa de ellos, mejor no.
Está un poquito inestable OnlyFans, que primero sí. Dijeron que iban a restringir todo el porno, que no iba a haber más porno en OnlyFans, pero después la gente reclamó tanto y hubo tanto ahí tema de dinero que dijeron no, al final vamos a seguir tal cual, que mejor Betacast sigue en sus plataformas habituales.
Así es.
Recuerden, nuestras oficinas centrales están en www.betacast.cl, donde están todos los links para seguirnos. De igual forma, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, que son las principales plataformas donde estamos presentes. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios, este, los antiguos, y también pueden suscribirse, eso es importante.
Oye, sí, de hecho en Spotify ahora tú pones seguir en el podcast y uh-huh. Tienes que ir a la campanita, muy parecido a lo que es YouTube, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí puedes entonces recibir la notificación cuando hay un podcast nuevo. Pero también ocurre, por ejemplo, en Google Podcasts u en otros, así que aplíquenlo.
Exactamente, suscríbanse, activen las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevo episodio y difúndanos, eso es lo más importante. Finalmente, sí. No está de más recordar que estamos en redes sociales como @betacastcl, principalmente en Instagram y en Twitter. También pueden seguirnos en nuestras redes personales, @adrianfrg y @eduwo.
Eduwo, sí, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Fotolog. Fotolog yo no tuve Eduwo, no me acuerdo ya. Creo que tenía Lalo Wo.
Yo tuve Fotolog que era Adrián-FRG. Después.
Ah, ya.
Sí. Después unifiqué todo sin ningún signo.
No, creo que yo tuve como 3 Fotolog y eran nombres muy Pokémon, así que prefiero no recordarlos.
EDXX.
EDXX, sí. Uno hacía como figuras con los guiones bajos y con otras letras. En fin.
Como los mensajitos que uno ponía en el MSN Messenger, que también hacía figuras con todos esos caracteres.
Por Dios que recuerdo, me dieron unas ganas de enviarte un zumbido.
No, a mí me gustaba el chanchito que bailaba.
Y cuando tenía ahí el Messenger Plus, con cambiando colores y esas cosas, uff.
Ya, nos fuimos muy para atrás.
El carné, voy a tener que ir a buscarlo con una retroexcavadora o no sé.
Exactamente. Entonces, @betacastcl en Instagram, en Twitter y nuestro podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Nos sí. vamos!
Nos vamos. Voy a ir a buscar ahora música en Kazaa y en Audio Galaxy, en Ares. Por Dios. Ya, dejémonos aquí.
Sí. Ya, cuídense. Un abrazo para todos. Nos escuchamos probablemente en 2 semanas más. Adiós.
Sí, nos escuchamos. Chau.